vamos a iniciar quizás un poquito diferente, ¿no? Normalmente esperamos que se lea la palabra, nos ponemos de pie, pero ahora lo vamos a iniciar un poquito diferente para salir un poquito de la rutina también, ¿no? Además que la disposición mayor es la del corazón, ¿no? Y el corazón, esa disposición no es visible. Muy bien, o sea, yo me puedo arrodillar, pero mi mente está pensando en mil cosas, ¿no? Puedo ponerme de pie, pero mi corazón puede estar en otro lugar o queriendo o deseando otras cosas. El tema que vamos a hablar ahora se llama Confío en Dios, pero en realidad debería llamarse ¿Dónde perdí mi hacha? En realidad debería llamarse eso, pero no llamo, o sea, no hay marketing ahí, ¿no? No llama ¿Dónde perdí mi hacha? Digamos, ¿no? Muy, muy antiquísimo. Pero le vamos a poner, para que se escuche más bonito, le vamos a poner Confío en Dios. Ese va a ser el título, un marquetero, ¿ya? Mi pregunta es, para empezar, levanten la mano. No les voy a decir que lo amplíen, ¿no? Solo tienen que levantar la mano las personas que tienen una preocupación ahora en este momento, cualquiera sea. ¿Sí? He dejado de repente a mi hijo con mi suegra. Mañana tengo que caer la cuenta del banco. Tengo para pagar, pero por ahí algo pasa y le suben a mi cuota, ¿no? Etcétera, etcétera. Levanten la mano los que tienen una preocupación ahora. ¿Ya? Sin miedo, no vamos a pedirle detalles. Ya, levanten la mano el que tiene. Y los que no tienen, dejen de ser mentirosos, pues, ¿no? Y también levanten la mano. Bien. Todos nosotros tenemos preocupaciones, pero vamos a entender, en primer lugar, que depositar la confianza en Dios es una tarea de minuto a minuto, de instante a instante. No es algo que, como normalmente cuando buscamos un consejero, buscamos el apoyo de los hermanos, nosotros decimos, estoy con este problema, que no sé qué, no sé cuánto. Nosotros decimos, no, hermano, confía en Dios, ¿o no? O sea, es muy imperativo eso, ¿no? O sea, confía en Dios, ¿no? No sé ni qué significa, pero yo lo digo, ¿no? Y yo lo escucho también, ¿no? O sea, la verdad lo escucha, ya, voy a confiar en Dios. Pero no, a veces no nos ponemos a pensar qué significa eso, confiar en Dios. Nosotros somos, según los filósofos griegos, nosotros somos lo que repetidas veces hacemos. Entonces, tenemos que analizar qué es lo que hacemos desde el primer momento que nosotros nos levantamos. Y eso es todos los días, porque eso define mi vida. O mi día, si usted quiere llamarlo así. Usted despierta y si lo primero que hace es, digamos, ¡ay, carácter!, ¿no? Otra vez tengo que ir a trabajar, sobre que me pagan mal, ¿no? ¡Ay, mi trabajo! Tengo que aguantar a la fulana, al sutano, al mengano. Usted está preocupado, digamos, porque su soltería usted siente que está pasando, pero con una tortuga ninja, ¿no? O sea, muy, muy lento, ¿no? O sea, no se acelera el proceso y está preocupado por eso. O de repente tenemos nuestro cónyuge que no se adapta mucho a nuestros cánones, ¿no? Y nosotros queremos cambiar y le hemos pedido al Señor que cambie. Pero resulta que eso está más verde, digamos, que la polera de Oriente Petrolero, ¿no? Entonces empezamos a cuestionar a Dios, pero sin ser honestos. Empezamos a decir, ¿por qué, Señor? Cuando yo le pido a Dios y Dios no se adapta a mi expectativa, yo lo cuestiono a Dios. Y esto no es algo que lo hacemos abiertamente, nos sucede, nos pasa, nos ocurre. La pregunta, ¿está bien o está mal? Eso depende qué hace usted después que lo cuestiona. Pues si usted lo cuestiona a Dios y se deprime o se desanima y pierde fuerza, evidentemente que eso está mal, porque eso le va a chupar toda la energía, o sea, todos los bytes de memoria que tenemos en nuestro cerebro se van a ir ahí. No vamos a poder ponerlo en la solución de nuestros problemas o poner nuestro espíritu, nuestro corazón centrado en el Señor. Entonces no vamos a hacer lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Y usted va a decir, ¿cómo puede ser que Martín diga que él sabe qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Y en realidad, no es que yo sepa, pero hay una certeza. A veces nos toca caminar por fe. O sea, la mayor parte del tiempo caminamos sin ver, ¿no? El otro día me invitaron a orar por una chica de 23 años que le encontraron un tumor en el útero. La chica no había tenido relaciones sexuales, ¿no? Le hicieron unos análisis, una ecografía, y encontraron un bulto en su útero. Programan una operación y era un tumor canceroso que había hecho metástasis en la apéndice, vesícula y otros lugares más cercanos a eso. Entonces el médico dice, hay que sacarle todo. Le sacan todo, o sea, ya no tiene oportunidad de tener bebé, puede perder su vida. La chica es espectacular, es buena, buenísima, digamos, ¿no? Por eso se muere, pues, ¿no? Si lo malo nos quedamos, pues, ¿no? Ese es el tema también, ¿no? Pero bueno, de eso lo vamos a tratar en otra oportunidad. Es buenísima, buena hija, buena amiga, lo que usted quiera, póngale cualquier título que usted quiera, es buena y está pendiendo de un hilo su vida. Y me llevan a mí a orar por ella. Y justo voy antes de la operación y voy el día que la operaron para darle apoyo, porque yo sabía que si esta situación se iba a dar, todos sus sueños de ella, de ser mamá, de tener un hogar con niños jugando, con, no sé, pues un patio verde, digamos, ¿no? Desaparece. Y ella lo tenía como una esperanza. ¿Qué sucede cuando yo me enfrento a una situación así? Yo inmediatamente trato de ponerme, digamos, en el pellejo de la otra persona. Porque, ¿cómo le voy a hablar si no soy empático? O sea, ¿qué le voy a decir cuando yo, no te preocupes, Dios va a hacer tu obra, digamos, ¿no? O sea, es una falta de respeto que yo le diga eso. Si ella está en una situación que yo no tengo ni idea. Entonces me puse en su lugar de ella. Y le digo, ¿sabes qué? No es que tampoco le diga, ay, hijita, no está, vos y yo estamos mal, digamos, ¿no? Los dos. Vos estás más peor sí que yo, digamos, ¿no? O sea, tampoco fue que le dije eso, ¿no? Pero le digo, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito grande y yo no lo conozco, no puedo verlo, porque el propósito que Dios tiene en tu vida es mayor a mi cerebro. Yo no lo puedo detectar, no puede entrar en mi cabeza. Y de seguro que probablemente ahora en la tuya no. Pero tenemos que orar. Y te prometo que mi familia va a orar para que Dios te muestre su propósito. Entonces ella me dice, yo sé que hay personas que están peor que yo. ¡Oh! Ahí quedé, digamos, yo un poco más y me bofeteó, digamos, que vení vos aquí, ándate a tu casa nomás, ¿no? ¿Qué haces aquí vos? ¿No? Casi le digo, predícame, hija, porque vos tenés más a Dios que yo, digamos, ¿no? Un poquito más y le decía eso. Y la chica así con mucho dolor, porque recién le estaba pasando la anestesia, me dice, yo le he pedido al Señor que este sufrimiento sea por aquellas personas. No, ahí quería morir, me buscaba un bisturí para cortarme las venas. ¿Cómo puede ser que una persona así esté en semejante situación? Es digamos, para cuestionarse, ¿no es cierto? O sea, que cambiemos por ego, por ejemplo. Me desahogué, lo siento, sabía que no tenía que hablar de política, pero tenía que desahogarme para que mi colon regularice, ¿no? Mi colon irritado, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, le tomo la mano y le digo, pucha, bendita, de verdad que eres bendita, porque siento en mi corazón que Dios te ha escogido. Y cuando Dios lo escoge a uno, agárrese fuerte. Porque eso decía, digamos, ¿no? Ya me pasó a mí una vez, ya me pasó una vez a mí que Dios me escogió por pasar por caminos de valle de sombra y de, no, una vez, varias veces, ¿no? Y es verdad que lo circunstancial te oprime, te agarra, Pero llega un momento que uno está tan conectado con Dios, cuando viví una experiencia así, que ahí te das cuenta que Dios es soberano de todo y que lo que te está pasando no te puede tocar. Yo he tenido la enfermedad de mi hijo, se iba a morir. Y yo me iba a morir detrás de él, digamos, ¿no? O no sé qué iba a hacer, ¿no? De repente cambiaba de género, ¿no? No sé, algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Pero llegó el momento que me tocó, digamos, tocó entregar y decir, Señor, es tuyo. Yo renuncio a él. O sea, yo lo he visto de chiquitito, yo lo hice, digamos, ¿no? Pero te lo entrego a vos, Señor. Me sané. Me sané completamente porque pude experimentar ese, lo que se llama este tema, ¿no? O sea, confío en Dios. Pude experimentar eso. Y empecé a verlo desde otra dimensión. En otra oportunidad he visto otras cosas, ¿no? Que han sido, que el Señor se manifiesta, pero en su esplendor, ¿no? Ahora, yo quiero ir al texto bíblico. En la Biblia latinoamericana dice el hacha y Eliseo. Ya, por eso el nombre de donde he perdido mi hacha. Eso está en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, del 1 al 6. Los hermanos profetas dijeron a Eliseo: mire el lugar donde estamos reunidos, se nos hace estrecho. Vayamos al Jordán y tomemos cada uno un madero y nos haremos allí una pieza para juntarnos. Eliseo le contestó: vayan. Uno de ellos les dijo: ¿por qué no nos acompaña? Eliseo pues se fue con ellos y llegando al Jordán se pusieron a cortar árboles. Estaba uno derribando un árbol cuando se le cayó el hacha al río y exclamó: ¡ay de mí, Señor! Un hierro que me habían prestado. El hombre de Dios le preguntó: ¿dónde ha caído? Y le mostraron el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo arrojó allí y el hierro salió a flote. Eliseo dijo: agárralo. Él extendió su mano y lo tomó. Y uno quiere seguir leyendo, ya no habla más del hacha, ni del sonso que la perdió, digamos, ¿no? O sea, ya no habla más de ese, pasa a otros reyes y a otra cosa, digamos, pero yo quiero más. ¿Qué pasó con el hacha? ¿Qué fue este tipo que le devolvieron el hacha? ¿Se dedicó a hacer hacha, digamos? ¿O se dedicó a hacer funciones de cómo levanta el hacha, digamos, debajo del agua o cómo flota? O sea, no dice, no hay detalle de eso. ¿Usted había escuchado alguna vez este pasaje bíblico? Es pues medio que, o sea, corta una historia, ¿no? Habla de guerra y después dice que Eliseo tiene la escuela de profeta, porque ese es el contexto, tiene una escuela de profeta y están llenos, porque se habían sumado a ellos mucha gente. O sea, era impactante lo que hacía Eliseo, que la gente iba queriendo ser como él. Entonces dice: vamos a buscar un lugar más grande que este. Vamos, ¿no?, a hacer una pieza, hagamos un tingladito, digamos, donde podamos entrar todos y no estemos tan apretados. Y se van. Y este joven había prestado el hacha. O sea, no hay nada peor y que te ocurre que cuando prestas algo se te fregue. Yo recuerdo que cuando estaba la Fundación Sinaí, presté una consola y se me quemó. ¡Ay! Se me quemó la consola. Y la llevé a hacerla arreglar sin decir a nadie, ¿no? La llevé a hacerla arreglar y no había el repuesto. Había que mandarlo a traer el repuesto. ¿Ve? Y después dicen: compre Behringer, dicen, ¿no? Más problema. Y ya tuve que decirle, pues, ¿no? Al final tuvimos que esperar casi un mes sin consola a la Fundación, porque no había dónde hacerla arreglar, había que traer el repuesto. Casi me voy yo a traerlo el repuesto, digamos, ¿no? Pero son cosas que te pueden suceder. O sea, ¿te ha sucedido que has prestado algo y se te frega? ¿O te prestan algo y se pierde? Eso le pasó a este muchacho. Y mire la expresión: ¡ay, Señor! Dice, ¿no? Mire la qué. Mire la pesadumbre de este hombre de decir: ¡ay, Señor! Y era prestada todavía, digamos, ¿no? ¡Ay, era fiado todavía! Esto no lo he terminado de pagar. Yo recuerdo que en 2010 me compré por primera vez mi cero kilómetro. Salía de Toyosa con mi RAV 4 y pasa un camión en el segundo anillo que casi me despeina. Si tuviera más pelo me despeinaba, ¿no? Pero pasa así y no fue nada de eso, que cuando pasó, ¡pum!, me tiró una piedra, le he visto por el asfalto así la piedra, ¡tin, tin, tin! Y ¡tin!, le dio al parabrisas y ¡trrr!, se paró. ¡Tac!, le puse el dedo para que no parta así y se paró. Otra vez de vuelta a llamar al seguro. El primer día que el hombre me dijo, usted está premiado, me dijo. Primero, usted batió todos los récords. ¿Qué quiere? ¿Una llanta? ¿Un aro? ¿Qué le vamos a dar algo? Así me dijo ahí el gerente de Toyota, porque no podía hacer en el minuto cero que saqué mi movilidad, se me quedó el parabrisas. Creo que me tienen anotado ahí, me han tomado hasta foto, de verdad. Oiga, a este hombre, aparte que estaba haciendo una obra buena, le ocurre algo malo. ¿Sabe? Si usted se pone a leer un poquito el contexto, ¿qué pasaba cuando alguien perdía el hacha o perdía una herramienta o perdía algo? O sea, el hacha es una herramienta de trabajo, ¿ya? Es tu computadora, digamos, si lo aplicamos a esta época, ¿no? O sea, vos trabajás en marketing y tu computadora está todo ahí. Entonces lo prestás y le derramaron café, Coca-Cola y se fregó. Eso fue lo que le pasó. Él tenía que trabajar por lo menos 2 años siendo esclavo de esa persona para poder pagarle el hacha. Por eso es que se lamenta. Pero el problema no es lo que él tenía que pagar. El problema, en realidad, es que él no confía en Dios. Si estaba haciendo una obra de Dios, ¿me entiende? Y un día salía de dar consejería en la mansión, ya cansado, muerto, un sábado, así tipo 10 de la noche, 9 y media, y estaba con mi hija Camila y no, pues estaba cansado, ¿no? Bajé así de la mansión saliendo a la Cañoto y la movilidad arrancó y yo detrás de ella medio durmiendo, ¿no? Y frenó al ratito y vine y ¡pum!, le di $750, me salió el pestañeo y yo me bajé y decía, ¿cómo tanto desgraciado cholero, no? Ni un pelo se le mueve siquiera. ¿Cómo tanto borracho que hay tanto? Que está tan llenito todos esos boliches donde están las pildoritas. Llenito. Y yo decía, ¿cómo esto desgraciado? Ni el pelo se le cae a mí. Pero los dos faroles, 350. Y había otros gastitos más que había que hacerle. Y así me pasó. Y ese día me fui a mi casa y le dije a mi esposa, ¿no? Porque esa es la parte más dura, ¿no? Esa es la parte más dura. O sea, ¿cómo le decís que te pasó eso? ¿Cómo pues te vas a chocar? Si estás borracho, todo el mundo, bueno, te chocaste. Pero estás saliendo de ayudar y te chocaste. O sea, sos más desgraciado que cualquier borracho. Y llego y le digo a mi esposa, yo así medio temeroso, y ni sabes la que me pasó aquí, ¿no? Así ya, así, ni sabes, esto ya es otro nivel. Son unos demonios que vienen del extranjero. ¿Y qué le pasó al auto? Mira, ¿cómo tiene ese sexto sentido? Los casados lo saben, allá veo uno reciéncito, ¿no? Tienen el sexto sentido. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la vagoneta? Miércoles. Mira, mejor ni te digo, mañana te cuento porque no quiero hablar con nadie. ¿Bien? No, decime qué pasó. No, me choqué. Cuando fue y la vio, ay, señor. Me dijo, sí, mejor hablamos mañana nomás. Grave la cosa. Pero son cosas que suceden día a día. Ahora, ¿dónde está mi fe? Al otro día me levanté con todo el optimismo, pues no me quedaba otra también, ¿no? Si no, grave iba a ser. O sea, al tipo que choqué le tuve que pagar en efectivo ese rato para que no llame a la policía, la metan la movilidad en tránsito, me hagan sacar un montón de cosas que evidentemente las podía hacer, pero no me iba a quedar el fin de semana sin movilidad también. No quería, fuera el colmo, ¿no? Que llegue a pies a mi casa, imagínense. Y además de inútil el muchacho. Entonces tuve que pagarle, se hizo. Pero, o sea, al final de eso, Dios se manifestó. O sea, Dios proveyó para pagar. Dios me dio una solución a mi problema. Entonces a veces nosotros quedamos como este hombre. ¿Dónde está mi hacha? ¿Dónde está mi hacha, señor? Es prestada, ¿no? Pero mira, no me alcanza, no se puede. Es que esto ya no va. Yo que escucho, ¿no? Me llaman a mí, me dicen, licenciado, quiero hablar con usted porque esto es lo último que hago por mi matrimonio. Como si tuviera condiciones, digamos, ¿no? La tercera es la vencida, entonces si no funciona la tercera, ya no funciona nada más. Y yo le digo, ¿cuántas veces has intentado? Un montón de veces no es número. Dígame un número, quiero que sea cuantificable. Los psicólogos, nosotros nos basamos en número. No me diga aquí un montón, ni mucho, ni hace tiempo. No me salga con eso. Dígame cuántas veces. No me diga ni mucho ni poco, porque eso no es número. Dígame un número. Y ahí empiezan a contar, ¿no? Pero en realidad no existe, ¿no? O sea, cuando uno se casa, esto es decir, voy a hacer hasta que funcione. Yo sé que suena como diciendo, claro, pues ya vos estás fregado, querés que los demás se freguen, digamos, ¿no? Más o menos así. Pero no. No, porque nosotros creemos, nosotros confiamos en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio. Nosotros confiamos que Dios nos va a apoyar y que Dios nos va a ayudar y que no va a existir nada fuera de mi fe que sea más fructífero que mi fe. ¿Me entiende? Porque cuando usted pone su confianza afuera de su fe, afuera de su espiritualidad, usted está sacándolo a Dios de la actividad que está haciendo. Usted ya lo sacó a Dios. ¿Me entiende? El otro día me llamó una señora y me dice, ¿sabe qué, licenciado? Yo, el abogado me ha dicho que vea un psicólogo. El abogado le dijo, ¿por qué? Ah, no, es que estamos en separación, pero él nos ha dicho que primero veamos un psicólogo. Entonces primero fue el abogado. Y el abogado la mandó, digamos, a la de Guañangada, la Guañanga, digamos, ¿no? Entonces digo yo, ¿y usted qué quiere? Yo quiero que usted me ayude a superar el divorcio que voy a tener con mi marido. Ah, no, pues yo no puedo. Yo no atiendo esos casos, señora. ¿Y por qué? Porque yo soy pro vida, soy pro matrimonio. Usted no me puede decir que yo le bendiga un aborto, por ejemplo. Yo no puedo hacerlo. Porque yo soy pro vida, o sea, usted no puede pensar en divorciarse si va a venir a hablar conmigo. Usted tiene que pensar que va a salvar mi madre. Ah, no, este es peor que el abogado, me salió, me dijo. No, disculpe, yo no sé por qué me han dado su número de teléfono. Usted, qué barbaridad, qué tanta complicación, si es firmar un papel nomás. Ya, me trató, señora, cuando usted se decida, me llama y paz, le colgué, porque en primer lugar no tengo obligación de atenderla y peor con ese tono, digamos, ¿no? En la noche, eso fue en la mañana, en la noche me volvió a llamar y me dijo, va a disculpar, yo no sabía que usted era hermano de la mansión, yo soy de mi casa, le dije en primer lugar, ¿no? Y voy y asisto a la mansión en segundo lugar. Y en tercer lugar, yo ayudo a las personas que quieren ser ayudadas. ¿Cómo vamos a confiar en el Señor si nosotros no tenemos la fe suficiente? Evidentemente que como humanos no la vamos a tener, pero lo que no podemos hacer es pedir, o sea, dejar de pedirla. Tenemos que pedir que Dios nos dé esa fe. Tenemos que pedir que Dios nos dé esa fuerza. Tenemos que pedir que Dios nos dé esas ganas por querer hacer las cosas como Dios quiere. Y eso tiene que ser porque la palabra dice que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, este joven, o sea, estaba desahuciado porque se le cayó el hacha. ¿Y dónde le iba a buscar en el río? O sea, era imposible. Y viene Eliseo al estilo, qué sé yo, bueno, en mi época, David Copperfield, digamos, ¿no? Sale, ¿no? Sale, la hace flotar, que rompe las leyes de la física, porque todo lo que es materia tiene que descender, ¿no es cierto? Pero sin embargo, viene Dios y muestra algo que es imposible y que quizás ahora pueda tener una explicación científica, pero en aquella época era algo muy, muy, muy imposible. O sea, ahora podemos decir, nada, lo que pasa es que Eliseo le hizo hipnosis colectiva, digamos, ¿no? Lo que usted quiera, ¿no? Es que eran unos histéricos, el gacha estaba ahí nomás. Otro puede decir, no, lo que pasa es que en esa época no conocían el caucho y habían inventado un hacha de caucho, entonces flotaba en el agua, ¿no? O sea, podemos decir muchas cosas, especular, pero lo que sí es cierto es que Dios lo hizo en esa misma realidad, en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, mostrando su poder. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos que Dios muestre su poder de la manera que nosotros queremos. Ese es el tema. Si nosotros pudiéramos orar, y mucha gente, Señor, por favor, que cuando vaya al terapeuta, mi esposo, el terapeuta le diga todos sus errores, sin que nadie se lo diga. ¿Ah? Esa es nuestra oración. Que las cosas se hagan a mi manera. Y Dios no funciona así. O sea, no tenemos un Dios que funciona a control remoto. No, Dios no funciona a control remoto. Dios funciona como de la gana. Porque Dios es soberano. Y porque ve más que nosotros. Y porque sabe más que nosotros. Y porque Él no violenta la voluntad de las personas. ¿Me entiende? Por eso cuando una pareja tiene problemas y la esposa le dice al esposo, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo, pero la última vez a ver si podemos funcionar. Cuando ella dice eso, o él dice eso, es porque están realmente mal. Y no como matrimonio, como creyente, como fe. Están totalmente equivocados. ¿Sí? Hace unos meses atrás, en diciembre, viene una señorita y me dice, licenciado, yo necesito hablar con usted porque yo tengo un problema. Todas las noches me sueño que no me caso y me quedo soltera. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Es que yo quiero casarme, pero hasta ahora no encuentro con quién casarme. Y tu sueño es que no te casas y te quedas soltera. Bueno, eso está resuelto. En tu inconsciente, en la noche cuando duermes, tus temores salen a flor de tu mente, de tu cerebro, y lo sueñas. Freud, digamos, ¿no? Capítulo tanto. Puedes leerlo, digamos, ¿no? Ya, es suficiente. No, me dice, lo que pasa es que yo quiero saber con quién me voy a casar y además que, o sea, ¿dónde voy a empezar para buscar? No. En eso yo no te puedo ayudar, pues. Un hombre casado, ¿cuándo? La última vez que salí, ¿cuándo fue? Ni idea, no puedo ayudarle yo en eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Orar. ¿Debo orar por mi futuro esposo? No, tenés que orar por la voluntad de Dios. Una vez ores por la voluntad de Dios, ahí vas a orar por tu futuro esposo. Si es que esa es tu vocación. Pero primero por la voluntad de Dios, porque sobre todas las cosas lo que se tiene que hacer y para bien de nosotros es orar por la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice, piden lo que deseen, lo que ustedes quieran, pero en el nombre del Señor. ¿Qué significa en el nombre del Señor? Bajo su voluntad, no bajo la nuestra. Y ahí está el problema. Nosotros queremos hacerlo a nuestra manera y no va a funcionar. Ahora, ¿por qué nosotros debemos confiar en el Señor? Y ahí vamos a ir con dos textos bíblicos, el de Salmo, que dice el Salmo 40, versículo 1, 2 y 3. Esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del barro del pantano, pues mis pies sobre roca. Y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Salmo 3. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que me levanta mi cabeza. Tan pronto como llamó al Señor, me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo y me levanto. El Señor me sostiene. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. ¿Es palabra de Dios? Bueno, si así estamos, digamos, ¿no? Te debemos, Señor. ¿No? Quiero que usted en este momento tengo una fijación, ¿ya? Pero esta fijación es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. La primera, a ver, dígalo en su mente. No necesito escucharlo. Dígalo en su mente. Quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Ya? Muy bien. Nuevamente, diga la misma frase: Señor, quiero hacer tu voluntad. O quiero hacer tu voluntad, Señor. Muy bien, ya lo dijeron. O hay algún tartachi, dígame. No, no en la mente, no, mentira, broma. No, para nada, ¿no? Eso, aquí con la psicopedagoga ya lo vamos a resolver. Nuevamente, dígalo: quiero hacer tu voluntad, Señor. Muy bien, ahora en serio lo vamos a decir. Porque hasta ahorita nuestro cerebro ha estado condicionado a lo que yo le he dicho. Usted lo dice 3 veces, la cuarta vez ya su cerebro se la cree. La cuarta vez. Entonces ahora sí de verdad, usted no va a ver las palabras, va a mirar a Dios en su mente y le va a decir: quiero hacer tu voluntad, Señor. Para que nosotros lleguemos a decir lo que San Pablo dijo: Señor, ya no soy yo quien vive, sino eres tú. Y el morir es ganancia y mi vivir es Cristo. O sea, tienen que pasar muchas cosas. Ahora el tema es, ¿cuándo van a pasar esas cosas? O sea, el pueblo de Israel pudo llegar al mar y que no pase nada y acabarse ahí. Pero la desesperación que genera confianza, muchas veces la desesperación te genera confianza. ¿Por qué nosotros cuando estamos desesperados decimos al Señor: ¿por qué me mandas esto? Cuando la desesperación es terreno fértil para que aparezca la fe. ¿No es verdad? Es como cuando usted va al gimnasio. O sea, usted va al gimnasio, usted se predispone a hacerlo, ¿no? Y usted tiene que hacer, digamos, algo, por lo menos, porque la gente que está alrededor, ¿no? Yo antes de ir al gimnasio una semana me pongo a hacer en mi casa primero, ¿no? Porque si llego allá, corro 5 minutos y me quiere dar un infarto, mucha, me va a dar vergüenza, ¿no? Entonces por lo menos ya me voy preparando. Lo mismo pasa en el gimnasio, usted va y tiene que hacer el peor si está en la caminadora, que muchas veces me ha pasado en la caminadora y hay una chica de 16, 17 años y está, y mira el reloj ahí 30 minutos y está miércoles, ¿no? Y yo voy por 5 y ya me empieza a temblar todo, ¿no? Ya no puedo respirar, siento aquí ya siento que mi corazón está. Da pues vergüenza. Entonces uno tiene que ponerse nomás y no sigue. Ay, Señor, que no me dé un infarto, por favor, ¿no? Que no me dé aquí, no, que en la casa por lo menos, ¿no? Dame para llegar a la casa. Cuando nosotros tomamos esas medidas de poder, porque esto es condicionamiento, nosotros estamos condicionando, ¿no? Y saben que muchas de las veces nosotros digamos al Señor que sea todo lo que Él haga, y usted tiene que ir condicionándose, usted tiene que ir tomando decisiones en su vida, usted tiene que ir haciendo lo necesario. Como me decía el otro día una señora que conocí y estaba con mi cuñada, y mi cuñada le, no sé si a tipo de castigo o para que me reteo, me trate, y dice: no, pues él tiene 5 hijos, digamos, ¿no? Entonces yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Ay, estamos mal nosotros, porque mi cuerpito no me ayuda para decir que no comemos, ¿no? En primer lugar, no puedo decir, ay, que está grave la situación. Yo no puedo decir eso porque se nota que no hago ayuno desde cuándo será. Ya ni me acuerdo. Creo que cuando íbamos a Betania, ¿dónde estaba ahora? Cuando jugábamos fulbito, creo de esa época. Entonces no puedo decir, y le decía, ay, con 5 hijos, digamos, me miraba como no te acerqué, porque de repente es contagioso eso. Así estaba mirándome la mujer. Entonces le digo yo, pero nos va bien, claro, se nota, dijo ella, ¿no? Y de ahí empieza ella a decir, oye, ¿qué hace con tanto muchacho, digamos, ¿no? Divertirnos, pues. Todo es juego, todo es un boom. El sábado fue cumpleaños de Camila y celebramos 2 juntos. Porque si no, todo el año no vamos a estar celebrando cumpleaños. Ya con 5, ya imagínense, ¿no? Entonces, los 2 más chicos, los 2 de febrero, cumplieron año, los 2 los celebramos, ¿no? Los fregados son los invitados porque tienen que llevar 2 regalos, ¿no? Pobre, los torturamos de esa manera, pero así zafamos. Y aunque yo invite, aunque celebremos, O sea, ese día temprano se levantó mi hijo, que el que toca guitarra, le cantó a su hermana el cumpleaños feliz, casi la mata, digamos, a las 5 de la mañana, ¿no? Qué obsesivo. Le cantó el cumpleaños feliz y en un cupcake había puesto una velita y ella se despierta así asustada. De ahí se levantaron los todos. Yo creo que ya tengo una denuncia en mi condominio, ¿no? Porque el griterío a esa hora era como si toda una prole estuviera ahí en la casa. Porque somos hartos, porque estamos acompañados, porque todos juntos estamos haciendo algo. Y de eso se trata. Usted tiene que unirse a la iglesia. Nosotros no podemos salirnos afuera de la iglesia. Vengo al grupo de oración y estoy dentro de la iglesia. Salgo del grupo de oración y hago mi vida como yo la quiero hacer, ¿no? Como los demás. Me estoy saliendo de la iglesia. No me estoy uniendo. Yo tengo que unirme a la iglesia. ¿Me entiende? Una vez me preguntaba a mí, ¿por qué vos te congregas en el grupo de matrimonio y por qué no vas a otro grupo? Yo le dije, porque yo tengo que tener una comunidad, aunque yo no vaya siempre, pero tengo que tener una comunidad. Yo tengo que tener una persona, cuando voy a hacer una liberación, que la llamo y le digo, orá como condenado, porque si no me lleva el demonio, digamos. Tengo que tener a alguien de confianza, ¿no? Entonces, orá como condenado, porque voy a hacer una liberación, ¿no? Alguien de confianza, y necesito una comunidad que me respalde, porque si yo no la tengo, yo me creo mega, giga, súper, ¿no? Voy a terminar mal. Voy a terminar chiflado, voy a terminar mal, voy a terminar probablemente separado, voy a terminar haciendo cosas que no debo de hacer, voy a pensar cualquier tontera en mi cabeza. Entonces, de eso nosotros tenemos que cuidar. Mi fe va acompañada al lado de los hermanos, evidentemente. No es que dependa de ellos, pero ellos me dan fuerza. Cuando yo vengo aquí y los veo a ustedes, digo, vale la pena, ¿no? Mañana, pasado, yo digo, hay jóvenes que están luchando por lo que yo creía alguna vez, porque es cierto, porque Dios está actuando en su vida, porque Dios está haciendo, porque Dios se está manifestando en ese grupo. Entonces eso me da fuerza, ¿no? Cuando vamos a la misa y toda la gente está así, aunque a la viejita no le gustan mucho los muchachos, pero igual, ¿no? O sea, estamos todos unidos ahí. Y eso es muy importante. La comunidad, la asamblea, estamos unidos, hacen fuerza por nosotros. No van a estar en todos los momentos, pero en algún momento nos unimos en la misa, nos unimos en el grupo de oración, y esa unión no se puede deshacer, porque es una unión espiritual. Por eso es importante, y esto yo lo digo, entre los del grupo no es bueno hacer cosas del mundo. Si usted quiere hacerla, vaya a la con otro día. Pero con los del grupo no. Porque nosotros desacralizamos lo que Dios nos ha unido. No podemos hacer las cosas del mundo. Ahora, eso de las cosas del mundo, quiero aclararlo porque también ustedes, ay, no podemos tomar un vinito, no podemos comer carne, hasta la carne hace daño si no se toma un aperitivo, digamos, ¿no? No me refiero a eso. Me estoy refiriendo a cosas que se consideren pecado, exceso, por ejemplo. No puede ser, por ejemplo, de que ustedes vienen al grupo y 3, 4 saltan para carnaval. Eso no puede ser porque eso es un exceso. ¿Me entienden? Y le voy a dejar esa tarea para que ustedes lo piensen. La próxima le hablo de otra cosa ya. ¿Ah? Para que no sea muy pesado también, ¿no? Y bueno, el otro día fui a predicar a un grupo y dije, yo nunca más me van a volver a invitar, ¿no? Pero no, pasé, digamos, la prueba, me invitaron otra vez. Pero bueno, por si acaso, creo que la madurez es muy importante y la fe tiene que ver con madurez, porque los niños no son maduros, los niños actúan como niños. Y el apóstol San Pablo lo dijo, cuando yo era niño tomaba leche, cuando yo sea grande otro me va a llevar. Me va a poner el cinturón y me va a agarrar del brazo para llevarme. Entonces nosotros tenemos que entender que vamos creciendo en esto. Y esto es, espiritualmente hablando, el crecimiento es alimento. Hay que alimentarse. ¿Y de qué nos alimentamos? De la palabra del Señor. su palabra nos alimenta. Si usted no se alimenta de la palabra, no. ¿Sabe qué? Uno puede estar, yo tengo un montón de grupos y me pasan el evangelio en todos los grupos como 50 veces al día. Sí, es que no es más, digamos, ¿no? Pero yo tengo que leerlo cuando despierto de la Biblia. Yo lo tengo que leer de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, no el WhatsApp. Además que WhatsApp tiene una connotación fea, tiene, ¿no? Porque es, ¿qué pasa? O sea, sos chismoso más o menos, ¿no? WhatsApp, ¿no? Entonces sos chismoso, entonces no es, ¿no? Ya si me tocó y no pude, qué sé yo, tampoco es que me voy a cortar la vena porque leí del WhatsApp, lo hago. Pero mi momento de estudio es con la Biblia. Porque ¿usted se ha dado cuenta que la Biblia es la Santa Biblia? ¿Qué significa que sea santa la Biblia? Es que es sagrada. ¿Y por qué es sagrada la Biblia? Porque es palabra de Dios. Y cuando usted la lee, cuando usted dice, ¿no? El hombre que no se junta con malvado crecerá como un árbol que está junto al río, que va a crecer así y va a dar mucho fruto y será frondoso su follaje. O sea, Dios le está dando una promesa, o sea, es palabra de Dios. Cuando usted abre la Biblia, le pide un mensaje a Dios, abre la Biblia y lo primero que sus ojos agarran es una promesa, es que el mismo Dios se lo está diciendo. Oye, hágame favor, eso es maravilloso. Es en eso lo que nosotros tenemos que centrarnos. Es en eso donde nosotros tenemos que agarrarnos. Eso se llama palabra rema, es una palabra para mí de fe, donde yo me agarro de Dios, donde yo digo, esto es el amor de Dios para mi persona, porque Dios me ama, porque Dios está absolutamente enamorado de mí y no me va a dejar por ningún lugar. Ahora, otra cosa es que nosotros no lo escuchemos, ¿no? Y eso es muy aparte. Bien, ya me pasé y vamos, ahora vamos a pedirle al ministerio que nos pongamos románticos y vamos a pensar en una oración que yo voy a dirigir, pero que usted tiene que hacerla, porque seguro que Dios hasta debe estar cansado de mí, porque yo soy uno de los hijos más fregones de Dios. Cada rato le pido, cada rato le hablo, cada rato rezo. Soy el más fregado, digamos, ¿no? Ya otra vez, ya el Señor. Es lo más probable. Dios quiere escucharte a ti. Dios quiere escuchar tu propia declaración. Dios quiere que tú le hables. Y por eso he venido yo aquí. No solo porque ustedes me invitaron, sino porque Dios quiere ahora que tú le hablas y le pidas. ¿Se acuerdan que empezamos con eso de que cuál es tu preocupación? De eso se trata. De eso se trata. O sea, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu miedo? Dios te ha bendecido. A ver, mira, tienes tus manos, tienes tu carita bonita. Vas al gimnasio, corres 30 minutos y no te afecta el corazón, digamos, ¿no? Más o menos así. Tienes gente a tu alrededor que te ama, que te quiere, que te manifiesta. Tienes un montón de cosas que son maravillosas. Quiero pedirle que ustedes oren en su casita por esta chica que se llama Melissa. Cuando se acuerden de mí, oren por ella. Necesitamos orar por ella para que ella conozca el plan de Dios. Pero también necesitamos para que nosotros podamos conocer el plan que tiene Dios para nosotros. Si las cosas no marchan, si las cosas no están funcionando, o sea, algo anda mal, hay que ajustar, hay que hablar, hay que agudizar el oído, hay que decirle, Señor, no te entiendo, no te escucho. ¿Ah? Señor, parece que estás con masaco en la boca, por favor, ¿ah? Sea más educado. Quiero escucharte. Hable más claro, más fuerte. Según los descubrimientos, después de los 35 años hay una decaída auditiva, dice, ¿no? Entonces ya uno como que no escucha bien, ¿no? Es como cuando te cobran. Oye, ¿vos me debés qué? Dije, ¿no? No, ¿qué cosa? Se vuelve sordito. Hay que agudizar el oído. Hay que decirle, Señor, te amo con toda mi fuerza, aunque sea un desgraciado. te amo, Señor, no puedo hacer nada por vos, pero Señor, te amo con todo mi corazón, porque es lo único que puedo hacer. Tú eres mi creador. Entonces vamos a cantar y vamos a hacer la oración. Que están afectando nuestra vida espiritual. Tenemos miedo, entramos en ansiedad, preocupados por el futuro, quizás amargados por el pasado. Pero ahora queremos quitarnos eso de nuestro corazón y de nuestra mente, y queremos entregártelo a ti. Eso es tuyo, Señor. Te lo entregamos. Llévalo a la cruz del Calvario, Señor. Y ahí que tu sangre bendita lo convierta en una bendición. Porque esa cruz, Señor, es sinónimo de maldición. Te hiciste maldición por amor a nosotros, Señor. Te hiciste maldición para hacernos bendición. Por eso es que yo soy bendición para mi esposa. Y mi esposa es bendición para mí. Señor Jesús, te entrego todos mis problemas, te entrego la jugada de mi vida, apodérate de ella, hazte cargo de todas las cosas, Señor, de todas las dificultades, enfermedades, miedos, temores, fobias, celo, vicio, hazte a cargo de todo eso. Flojera, vanidad, vanagloria, problema de chisme, falta de tolerancia, mi fe mezclada con el paganismo. Te entregamos todo, Señor, para que tú lo hagas bendición. Y así como dice tu palabra, he puesto delante de ti la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Espero que escoja la vida. Señor, queremos escoger la vida. Queremos escoger la bendición. Marca esta noche nuestra vida. Y que hoy sea una noche especial para que yo pueda dar a las personas que están en mi alrededor, en mi entorno, amor, mi abnegación, mi deseo de querer dar lo mejor a las personas que viven conmigo, a las más cercanas. Oramos por nuestros padres, por sus problemas, por sus enfermedades, por sus dificultades, por el pasado que es nuestro futuro muchas veces. Oramos por todo eso. Oramos por la incertidumbre de nuestra vida, la falta del trabajo, inestabilidad. Me siento maltratado o maltratada. En el nombre de Jesús, te entregamos todo eso para que se haga tu obra, Señor. Bendito y alabado sea. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor.